Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Regresamos esta noche en nuestro estudio al tema de la adoración. Y quiero llevarlo al Evangelio de Juan, nuevamente capítulo 4. Y quiero volver a leer los versículos 20 al 24 como la preparación para nuestro mensaje. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. El Espíritu Santo, escribiendo mediante Juan, dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, en ese pasaje hay 8 usos del término adoración. Es el pasaje clave, creo yo, en el Nuevo Testamento acerca del tema, y vamos a estar regresando a él una y otra vez. Esta tarde estaba leyendo que en Estados Unidos únicamente las iglesias tienen alrededor de 80 billones de dólares en valor de edificios. 80 billones de dólares es el valor de edificios de iglesias. Me pregunto, con todas esas instalaciones con la intención de adorar a Dios, ¿cuánta adoración realmente ocurre? Es importante para nosotros entender lo que la Biblia enseña acerca de adorar a Dios. Ahora, esta mañana comenzamos nuestro estudio al examinar un texto en Juan 4 como una sustancia y una base. Y después, al pasar una definición, y dijimos que la adoración, el término usado con tanta frecuencia en este pasaje, simplemente significa honor, o honrar, o reverencia, o adoración, o alabanza, o respeto dado a Dios. Una definición muy simple. Nuestro Señor instruye aquí que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y entonces, esencialmente, la adoración es darle respeto u honor a Dios, y somos llamados a ese fin. Y explicamos un poco la definición de lo que eso significa, levantar nuestros corazones en adoración a Dios, y después le presentamos a usted el primer punto principal en nuestro estudio, la importancia de la adoración, la importancia de la adoración. Y quiero regresar a ese punto en esta noche. Y quiero hablar de la importancia de la adoración. Vamos a hablar del objeto de la adoración, vamos a hablar de la naturaleza o la esencia de la adoración y algunas otras cosas. Pero para comenzar, debemos hablar de la importancia de la adoración. Tenemos que establecer ese cimiento. Y si usted recuerda, esta mañana le comenté que hay 4 razones por las que la adoración es esencial. 4 razones por las que es importante. Razón número 1 es porque la Escritura, de manera tan repetida, habla de la adoración. Es un énfasis primordial en la Escritura, y le comenté de varios pasajes. Vimos en primer lugar los 10 mandamientos y vimos que el primero de ellos es indicativo de la adoración. Vimos que en Mateo 22, en donde el Señor, a él se le pregunta cuál es el primer y más grande mandamiento, él responde que es de hecho la adoración, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Vimos que cuando Dios ordenó una nación y lo sacó de Egipto, él había establecido en medio de ellos un tabernáculo, el cual era un punto focal de adoración. Cuando ellos entraron a la tierra, les dio un templo, el cual era el punto focal de adoración. Él les dio un sistema de ofrendas, lo cual comenzó con uno que era un énfasis central en la adoración. Vimos la faceta de la adoración angelical, la ocupación de los serafines en el 6 capítulo de Isaías, siendo primordialmente el de la adoración. Y después vimos el Nuevo Testamento y vimos que en base a Romanos 12, 1 y 2 y 1 Pedro 2, 5, somos llamados a ofrecer a Dios adoración espiritual que sea aceptable para Él. Ahora, Adoración es importante entonces, en primer lugar, debido a que es un énfasis tan fuerte en la Escritura, después, en segundo lugar, y solo empezamos esto esta mañana. La adoración es importante debido a que todo el tiempo, la eternidad, depende de ella. El destino está determinado por la adoración. ¿A quién adora usted y qué adora usted y cómo adora usted? Determina y refleja su destino. Y le señalamos que solo hay dos maneras de adorar realmente que van a reflejar su destino. Una es inaceptable y la otra es aceptable. Si su adoración es inaceptable para Dios, entonces usted será excluido de su reino eterno. Si su adoración es aceptable para Dios, usted será incluido. Ahora, para comenzar, empezamos a ver el pensamiento de la adoración inaceptable, lo cual es determinante del destino de un individuo. Y le pedí que pensara conmigo por un momento en cuatro tipos de adoración inaceptable. Entonces, espero que pueda mantener ese bosquejo en su mente. Hay cuatro tipos de adoración inaceptable. Acabamos de hablar de una esta mañana. La primera es la adoración de dioses falsos. La Biblia es muy clara en que Dios no acepta la adoración de dioses falsos. Dios no va a aceptar a gente en su reino y su eternidad y su presencia que adora otras deidades, sean las deidades de una naturaleza religiosa o que sean ídolos sobrenaturales tales como el oro y la plata y el poder y el prestigio, la persona misma. Cualquier persona que adora dioses falsos está excluida de entrar en la presencia de Dios porque eso es adoración inaceptable. Él no lo va a aceptar y de esta manera no va a aceptar al que la ofrece. Ahora, el segundo tipo de adoración inaceptable es en donde queremos retomar esta noche y esta es, la adoración es inaceptable cuando es la adoración del Dios verdadero de la manera equivocada. Dios no va a aceptar la adoración de un Dios falso y no va a aceptar la adoración del Dios verdadero si es ofrecida de la manera equivocada. La adoración del Dios verdadero está establecida de manera muy específica en la Escritura. Y su modo y manera es igualmente establecida de manera específica. Dios no va a aceptar la adoración ofrecida a Él si es ofrecida de una manera inaceptable. Y una manera inaceptable es reducir a Dios a una imagen, reducir a Dios a una representación material, reducir a Dios a un ídolo o reducir a Dios a cualquier cosa que sea el resultado y el producto de su propia mente. Con mucha frecuencia escucho a personas decir, bueno, Dios, como yo lo percibo, es así y así y así y así. Y si su definición de Dios no cuadra con la palabra de Dios, entonces su adoración es inaceptable, aunque usted pueda identificarla con el Dios verdadero. Ahora eso me lleva a un tercer tipo de adoración inaceptable. La primera es adorar a un Dios falso. La segunda es adorar al Dios verdadero de una manera inaceptable. Y la tercera es la adoración del Dios verdadero de una manera autoestilizada. No solo reducirlo a un ídolo, no solo reducirlo a una imagen, sino reducir su adoración o la actividad de su adoración a alguna definición personal. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Acompáñame conmigo de regreso a Levítico capítulo 10 en su Biblia. Ahora, esto registra para nosotros un gran acontecimiento. Aarón era el sumo sacerdote y Aarón tenía dos hijos. Y ellos, claro, estaban entrando en el sacerdocio. Era un día grande y maravilloso porque este era su día de ordenación. Se les había permitido acompañar a Moisés al Monte Santo. Habían sido preparados para ser ordenados, para operar como aquellos que representaban a Dios. Ellos habían sido parte de esa ordenación del sacerdocio. Este fue su primer día realmente para ser considerados como aquellos que guiarían en la adoración de Dios. Y dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. El incensario era aquello que estaba lleno de incienso, lo cual era emblemático y simbólico de la adoración, conforme se levantaba en su fragancia, por así decirlo, para los orificios nasales de Dios, era como la adoración de ellos agradándole a Él. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. fuego extraño. Créalo o no, bien podría ser que estaban borrachos. Si usted baja al versículo 9, hay una advertencia inmediatamente después que el Señor le da a Aarón, lo cual sugiere esta posibilidad, porque él dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Ahora, bien pudo haber sido que estaban un poco embriagados y cuando entraron comenzaron a jugar allá adentro y a hacer cosas que no iban conforme a la ley de Dios para el sacerdocio. Y dice en el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Una manera triste de comenzar su ministerio. No fue un comienzo en absoluto. Dios no va a aceptar modos de adoración autoestilizados, inventados de manera personal. No adoramos a Dios en nuestros términos, sino conforme a los términos de la Escritura. Y hay muchas personas en nuestra sociedad que piensan que adoran a Dios y tienen algún tipo de manera personal de hacer eso. Están pensando en la... Siempre pienso en la señora Nuevo México que preparaba tortillas, la señora Rubio, y el Chicago Tribune registró la historia hace algunos años atrás. Un día estaba friendo una tortilla y ella sacó la tortilla de la sartén y dijo, con mucho asombro, dijo, es el rostro de Jesús. Porque quemada en esa tortilla estaban las quemaduras de la hornilla y dijo que se veían como Jesús. Y entonces ella estaba tan emocionada que se lo mostró a su marido y estuvo de acuerdo que debía ser Jesús y se lo mostró a su familia y ellos estuvieron de acuerdo y a una vecina y ella estuvo de acuerdo y fue con un sacerdote para que bendijera la tortilla. Y el sacerdote, que realmente no estaba acostumbrado a bendecir tortillas, estaba un poco reacio a hacerlo, pero lo hizo. Y ella se llevó la tortilla a casa y construyó un altar en su casa, colocó la tortilla en un cristal y colocó montones de algodón alrededor de ella para que se viera como Jesús flotando en una nube. Y en cuestión de meses, la señora Rubio recibió a más de 8,000 personas que vinieron al altar de Jesús de la tortilla. Y toda persona de manera unánime estuvo de acuerdo que se veía como Jesús, excepto por un reportero que dijo que él le parecía como León Sphinx. Realmente no sé de dónde venía, pero ese fue su punto de vista. Entonces, ella adoraba la tortilla y ella escribió su testimonio al estar registrado en el Chicago Tribune y dijo que la tortilla había cambiado su vida. Y su marido estuvo de acuerdo que ella había sido una esposa más pacífica, feliz, más sumisa desde que la tortilla había llegado. Ahora, esa es una ilustración torpe, absurda. Pero, honestamente, es poco diferente de Nadab y Abiú. Usted no adora a Dios tomando libertades, haciendo las cosas a su manera. Usted sigue la instrucción de la Escritura. En 1 Samuel, permítame llevarlo al capítulo 13, y encontramos en 1 Samuel capítulo 13 que Saúl el rey hace algo aterrador. Versículo 8, y él esperó en 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, fue una situación de batalla. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ahora dice usted, ¿es eso algo serio? Seguro que lo es. Y el versículo 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Una excusa bastante mala. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios será adorado por uno que es conforme al corazón de Dios. Y escuche, uno que es conforme al corazón de Dios obedece la palabra de Dios. Y nunca habría nadie en ese trono de la línea de Saúl. David entraría y tomaría su lugar. Usted no adora a Dios, incluso al Dios verdadero, al reducirlo a alguna imagen. Y usted no lo adora de alguna manera autoestilizada. Siempre pienso en esa ilustración en 2 de Samuel, capítulo 6, y quiero llevarlo ahí por tan solo un momento. Hay muchas que podríamos usar. Pero en 2 de Samuel, capítulo 6, la historia de Usa, y Usa transportaba el arca de Dios, versículo 3, en un carro. Y Usa era miembro de un grupo conocido como los Coatitas. Y los Coatitas fueron los que transportaron el arca del pacto. Y desde que eran pequeños, según Números capítulo 4, desde que fueron creados para no saber nada más que cómo transportar el arca del pacto, y siempre debía hacerse sin que nadie la tocara. Tenía anillos grandes a los lados, y deslizabas palos a través de ellos y lo cargabas sobre tus hombros y nunca lo tocabas. Y para eso fue creado un coatita para transportar el arca. Y Usa se tomó la libertad de ponerlo en un carro nuevo, lo cual nunca debe haber hecho. Dios no se deja manipular por el capricho del hombre. Él no será tratado de una manera autodenominada y fabricada que sale de la propia mente del hombre, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Y así el arca se pone en un carro, nunca debería haber estado en el carro y está siendo transportada. Cuando llegaron en el versículo 6 a la era de Nacón, que es simplemente una ubicación geográfica, rebotó y parecía que se iba a caer, así que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Él sabía que no debía hacerlo. Él había sido entrenado toda su vida para que no tocara el arca. Pero con su propia confianza pensó que podía inmiscuirse en los mandamientos de Dios. Usted no puede adorar al Dios verdadero de una manera autodenominada. Usted no puede adorar al Dios verdadero reduciéndolo a alguna representación material. Y no debe adorar a un Dios falso. Ahora, esto es un poco diferente al Nuevo Testamento, y si me acompaña Mateo por un momento, le mostraré el capítulo 15. Esto es exactamente lo que hicieron los fariseos. Intentaron adorar al Dios verdadero con su propio sistema de estilo propio. No según sus mandamientos, no según sus estándares, sino según sus propias invenciones. Y claro, los fariseos habían desarrollado este sistema de adoración muy sofisticado, que fue totalmente inventado por el hombre. Y en los primeros 9 versículos de Mateo 15, usted tiene una situación muy interesante. Los fariseos le dicen a Jesús, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué estás rompiendo nuestras reglas, nuestros estándares? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No significaba que no las estaban lavando por el bien de la limpieza, sino que no se estaban lavando ceremonialmente, no estaban cumpliendo algún ritual. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ese es el problema. Ellos dijeron, ustedes no adoran según nuestras tradiciones. Y Jesús dijo, ustedes no adoran según los mandamientos de Dios. Han inventado su propio sistema. Y luego él les da una ilustración de ello. Y después, abajo en el versículo 7, les dice, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Es inútil, inútil, infructífero, adoración inútil, porque han sustituido los mandamientos de los hombres por la verdad de Dios. Y cada vez que veo todo el santo hocus pocus que ocurre en tantas, muchas de las llamadas iglesias cristianas, veo la sustitución de los mandamientos de Dios por la tradición de los hombres. Dios dice, seré adorado en espíritu y en verdad. No mediante imágenes, no mediante ritos, no mediante liturgias, sino en espíritu y en verdad. En el capítulo 23, el Señor condena aún más a los fariseos en Mateo, y Él cubre toda una lista de cosas, pero como una ilustración clásica de la locura, de la insensatez de su tipo de adoración, el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, eso es hierbas, plantas y semillas. Si tenían 10 semillas, contaban una, ya saben, y la daban. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Y entonces, habían perdido todo el punto de la verdadera adoración. Colaban mosquitos y devoraban camellos y eran hipócritas. Limpiando por fuera, versículo 25, mientras que por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, pintados de blanco, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es que existe una categoría de adoración inaceptable. No se puede adorar dioses falsos. No puede adorar usted al Dios verdadero reduciéndolo a imágenes, reduciéndolo a un ídolo, reduciéndolo a un ícono. De cualquier manera. Y usted no puede adorar al Dios verdadero de una manera autoestilizada. Debe ser según la prescripción de la Sagrada Escritura. Y en cuarto lugar, y creo que esto podría en cierta manera resumirlo, el cuarto tipo de adoración inaceptable es adorar al Dios verdadero con una actitud equivocada. Usted no puede adorarlo con una materialización de él en alguna imagen. Usted no puede adorarlo verdaderamente con un estilo autoestilizado y no puede adorarlo aunque no tenga una imagen y aunque trate de seguir la Escritura si su actitud no es la correcta, si su corazón no está bien. Entonces ahora realmente lo hemos canalizado hacia abajo, ¿no es así? La adoración verdadera, eliminamos todos los dioses falsos, eliminamos todas las imágenes del Dios verdadero, eliminamos todos los modos autoestilizados de adoración, llegamos a la clase de adoración del Dios verdadero revelada bíblicamente, pero debe ser con una verdadera actitud de corazón. Y ahora realmente llegamos a donde vivimos. Todos ustedes pueden decir amén a las demás cosas, no adoran dioses falsos y no adoran al Dios verdadero en una imagen, no tenemos algún tipo de estatua aquí arriba o algún tipo de réplica a la que todos nos inclinamos como el becerro de oro, y ni siquiera inventamos nuestras propias formas de adorar a Dios. Prácticamente tratamos de permanecer en las Escrituras, entonces nos canalizamos hasta el último elemento de la adoración inaceptable. ¿Tiene la actitud correcta? Porque si no la tiene, Dios también va a encontrar eso inaceptable. Ahora, quiero tomarme un minuto para desarrollar esto, así que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a trabajar desde allá hacia el Antiguo Testamento para ver esta verdad. Y realmente creo que esto da un golpe mortal a todo el legalismo y a todo el ritualismo, a todo el formalismo. Malaquías, el profeta, acusando al pueblo de Dios, acusándolos por su pecado. Y él lo hace de muchas maneras en esta profecía maravillosa. Él señala por lo menos 7 pecados que son pecados monumentales de los que son culpables. Pero uno que se destaca y domina todo es que estaban involucrados en adorar a Dios con una actitud equivocada. Lo estaban haciendo como un procedimiento. Solo estaban cubriendo el ritual y sus corazones no estaban en eso. Realmente eran como los fariseos cuyo corazón estaba lejos de Dios. Pero solo observe. Comienza en el versículo 6 del capítulo 1. Y Malaquías le habla a Israel. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Ahora, esa es una verdad básica, ¿no es cierto? Ese es un hecho establecido. Nadie va a discutir con eso. Un hijo normalmente honra a su padre, un sirviente honra a su amo. Ese es el principio básico. Sí, pues, soy yo padre. Y tampoco podían discutir con eso. Él era su padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora, espera un minuto. ¿Los sacerdotes despreciaron su nombre? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi adoración? ¿Y qué dicen los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo hicimos eso? Hemos estado cumpliendo con nuestra función. Lo hemos estado haciendo todo, tal como dice la receta. El profeta lo lleva un paso más allá, en el versículo 7. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sabe cómo? Escucha esto. Cuando decís, el altar de Jehová, eso es lo que significa, la mesa de Jehová se refiere a ese altar. El altar de Jehová es despreciable. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tratando su adoración con desprecio. Era estrictamente una función. Era estrictamente una rutina. Era estrictamente un ritual. No había corazón Y en realidad estaban trayendo a Dios lo que era menos en lugar de lo que era mejor. Tenían desprecio hacia la adoración. Antes de que usted se abalance sobre ellos con ambos pies y antes de que yo lo haga, permítame recordarle que tener desprecio hacia la adoración es llegar a adorar con cualquier tipo de actitud incorrecta, de cualquier tipo. ¿Y qué estaban haciendo? Versículo 8. Estaban ofreciendo lo ciego en sacrificio. ¿No es eso malo? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando querían traer un animal para sacrificárselo a Dios, traían uno ciego. Porque un ciego era inútil para ellos. Un ciego probablemente moriría de todos modos porque no podía encontrar el camino hacia la comida. Y simplemente se desharían del animal ciego de esa manera. Y también puede reflejar el hecho de que la ceguera se debió a alguna enfermedad, por lo que trajeron a un animal enfermo. Ese era el tipo de adoración que le ofrecían a Dios. Solo dale a Dios lo que no puedes usar de todos modos. Y cuando ofrecéis, dice en el versículo 8, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. Pruébalo cuando vayas a pagar tus impuestos. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Me das lo que ni siquiera le darás al gobierno? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Si así es como tratas a Dios, ¿cómo crees que Dios te va a tratar? ¿Crees que Él te va a considerar diferente de lo que tú lo considerabas a Él? Él dice en el versículo 10, enciendes fuego en mi altar de balde. No hay corazón, no hay espíritu. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora ve esto, ni vea la siguiente frase. ¿Cuál es? De vuestra mano aceptaré ofrenda. Algunas cosas que Dios no aceptará. Él no aceptará la adoración ofrecida de manera materializada. Él no aceptará la adoración ofrecida de una manera autoestilizada. Y Él no aceptará la adoración ofrecida a medias. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. No quiero tu ofrenda impura. ¿Sabe cuando Dios les dijo que trajeran un cordero? ¿Qué tipo de cordero debían traer? Sin mancha, sin defecto, el mejor del rebaño. No lo estaban haciendo. Y el versículo 12 dice, lo habéis profanado. En otras palabras, lo has tratado como algo indigno. Lo has tratado como algo inútil. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Es despreciable. Estaban tratando la mesa de Dios con desprecio. Y luego, versículo 3, simplemente una declaración realmente triste. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, hace un gran, se ve muy espiritual, sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces él dice, mira, y aquí por cierto, si retrocede hasta el versículo 6, él está acusando a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes en el pecado y se filtró hasta el pueblo. Todo el sistema estaba podrido de arriba abajo. Despreciaron la mesa del Señor. Creo que el versículo 13 presenta la clave, dice, oh, qué fastidio. Para ellos, todo el ejercicio de la adoración era solo un gran dolor de cabeza. ¡Qué fastidio! ¡Qué asunto tan aburrido! ¡Qué dolor! Tenemos que ir ahí y hacer esto otra vez. Bueno, deshazte de ese cordero ciego o de aquel que escojo. Y cumplían con la función y cumplían con la forma, pero sus corazones no estaban en eso. No había realidad allí. En el capítulo 3, incluso fueron más allá. Versículo 13, se cansaron tanto de hacer esto que finalmente comenzaron a hablar mal de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, y siempre regresan con esta actitud falsa, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué quieres decir? Digo, estamos haciendo todas las cosas que dice la Escritura. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, has decidido que no ganarás suficiente dinero haciendo eso. No hay ganancia en ello. Hombre, qué terrible, terrible actitud. Y hubo resultado para eso. Capítulo 4 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis, versículo 3, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego los versículos 5 y 6 hablan sobre el día terrible de Jehová, el herir la tierra con una maldición. Como puede ver, el pueblo de Dios había llegado al lugar donde estaban adorando al Dios verdadero de la manera verdadera con la actitud equivocada. Sus corazones no estaban en eso. Ahora simplemente vea su propio corazón. Usted dice, yo no adoro dioses falsos. Eso es bueno. Adoro al Dios verdadero. Y realmente no lo he reducido a algún ídolo, alguna imagen, alguna estatua. Y no he inventado, en cierta manera, mi propia forma de adoración. No estoy sentado en una montaña contemplando mi ombligo. Estoy tratando de hacerlo conforme al libro. Hacerlo por la palabra de Dios. Después pregúntese si su corazón está en ello. Pregúntese a sí mismo si cuando llegue el momento de dar, da lo mejor de todo lo que tiene. Cuando llegue el momento de hacer sus votos y sus promesas a Dios, le hace la promesa que más refleja la magnanimidad y la generosidad. Está su corazón lleno de asombro y reverencia, porque si no es así, las cosas que está haciendo usted no tienen sentido y son inaceptables. Veamos el profeta Amós. Y usted encontrará el mismo mensaje y las profecías de Dios para su pueblo. Pero escuche lo que dice en el capítulo 5, versículo 21. Y esto es realmente sorprendente. Imagínese a Dios diciendo esto. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No puedo soportar su adoración. No puedo soportar su adoración, es lo que dice. No puedo soportar sus servicios, no puedo soportar sus actividades de adoración, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos, ahora, allí volvemos a esa ofrenda quemada, esa primera ofrenda que era totalmente consumida, emblemática de la prioridad de la adoración. Me das tu adoración y me traes tus ofrendas de comida, no lo haré. ¿Cuál es esa palabra otra vez? Aceptarlos. No son aceptables. No los aceptaré. Vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahora, incluso están dando buenos animales aquí, están dando los animales gordos aquí, y lo están haciendo de la manera correcta externamente, pero él no lo aceptará. Y dice en el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares. No me gusta tu canto, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Sus corazones no están bien, ¿lo ve? No hay justicia y equidad, no hay justicia. Mientras me traen todas estas ofrendas, versículo 26, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios dice, ya acabé contigo, porque mientras que por un lado vienes y me ofreces a mí y haces toda esta actuación de adoración, te das la vuelta y adoras a dioses falsos, estás tan arraigado y envuelto, involucrado en el sistema del mundo que esto es hipocresía inaceptable. E inaceptable. Retrocediendo aún más, observe Oseas, capítulo 6, versículo 4. Efraín es sinónimo de Israel y aquí también se menciona a Judá. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? ¿Qué haré a ti? Es casi melancolía por parte de Dios. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Tu bondad no se queda. Por esta causa los corté o los talé, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué? Escucha, aquí está. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más que ¿qué? Holocaustos. Allí volvemos a los holocaustos, el acto de adoración. Quiero algo más que una ofrenda quemada. Quiero que me conozcan y quiero que reflejen mi corazón y mi actitud de misericordia. Mas ellos, cual Adán o cual hombres, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Continúa hablando de su iniquidad y su contaminación. Regrese un poco más a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Y nuevamente Dios acusa a Judá de manera similar a Amós. Oíd la palabra de Jehová, versículo 10, luego en el versículo 11. ¿Para qué? Observe esto. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué tan buenos son? Dice Jehová, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya me cansó. Y nuevamente vemos las ofrendas quemadas allí. No quiero más. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y Dios había ordenado todas estas cosas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Aparad a la viuda. Y luego el Señor da esa declaración maravillosa, maravillosa a través del profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y se rebelaron y rechazaron la invitación a la salvación. Pero el punto aquí, ya sea que esté hablando de Malaquías, Amós, Oseas o Isaías, es lo mismo. Estaban haciendo lo correcto, a Dios correcto, de la manera correcta, con la actitud incorrecta, y Dios no acepta eso. Ahora, solo una escritura en referencia a esto en el Nuevo Testamento, el séptimo capítulo de Marcos, y voy a concluir este punto. Marcos 7, versículo 6. Esto es similar a lo que vi anteriormente en Mateo 15, pero solo quiero señalarlo, porque creo que lo resume. Respondió a él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Eso es inaceptable. Y quiero decirles esto, escuchen, si adoran a dioses falsos, si adoran al Dios verdadero reducido a un tipo de imagen, si adoran al Dios verdadero de una manera autoestilizada, autodefinida, o si adoran al Dios verdadero de la manera correcta, con la actitud equivocada, es inaceptable. Inaceptable. Y afectará su destino, afectará su alma, porque Dios no puede aceptar a uno que es inaceptable. Ahora, ese es el primer tipo de adoración que afecta a su destino. Déjeme hablarle del segundo. Adoración aceptable. Adoración aceptable. Y voy únicamente a apurarme en esto, pero no sin su comprensión, porque creo que es tan importante. Cuando usted viene a Dios con una adoración aceptable, afecta a su destino. Manifiesta la vida de Dios dentro de usted. Ahora, creo que solo como punto de partida, permítanme leerles lo que creo que es quizás una definición muy significativa de un verdadero adorador aceptable. Salmo 24, 3. Solo escúchelo, escríbalo. Salmo 24, 3 al 6 dice esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, ¿quién va a ser qué? Aceptado. Cuando se acercan a Dios y quieren entrar en su monte, cuando quieren estar en su lugar santo, ¿a quién aceptará Él? ¿Él no aceptará al que adora a un Dios falso, al que adora al Dios verdadero de manera equivocada, con un estilo propio o con una actitud equivocada? ¿A quién aceptará Él? Aquí está, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Aquellos que son aceptables son los que tienen manos limpias, es decir, están en obediencia a Dios, purificados y hechos limpios, que tienen corazones puros. Su motivo, su deseo es el correcto. Son bendecidos y son la generación que verdaderamente busca a Dios. El hecho es que si usted viene a Dios en sus propios términos, términos hechos por el hombre, usted no está buscando a Dios, solo está buscando pacificar su propia imaginación. Ahora, sígame. Aquí viene realmente el corazón y el alma de todo nuestro estudio. Así que concéntrese y no se pierda nada. La adoración aceptable es realmente una clave para comprender todo el asunto de la salvación. Aférrese a este pensamiento. La meta de la salvación es producir adoradores aceptables. ¿Lo entendió? La meta de la salvación es producir adoradores aceptables. Entonces, si usted es verdaderamente salvo, usted es un adorador aceptable. Si usted es un adorador aceptable, verdaderamente ha venido a la presencia de Dios. Y así, conforme vemos la adoración de usted, conforme usted examina su adoración, puede entender si usted es salvo o no. Ahora, permítame mostrarle algunas escrituras para ayudarle a entender esto. Regresemos a nuestro texto Juan 4. Juan 4. Y tenga su Biblia a la mano porque le voy a mostrar varias. Juan 4, versículo 23. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, ahora amados, ese es un término para describir a un cristiano, un santo, un creyente verdadero. Bien podríamos ser llamados adoradores verdaderos como cristianos, bien podríamos llamarnos verdaderos adoradores como somos llamados creyentes o santos o hijos de Dios o cualquier otro término para describir nuestra identidad y nuestra unión con Cristo. Somos verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, no siempre lo hacemos tan completamente como debiéramos, pero ve al final del versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabe usted por qué el Padre envió al Hijo al mundo? Muy claro, Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios envió a Cristo a buscar a los pecadores y salvarlos? Lo dice aquí mismo. Porque el Padre busca tales que hagan qué. ¿Que hagan qué? Que le adoren. Esa es la razón por la que usted es redimido. ¿Entiende eso? Usted no fue redimido principalmente para mantenerse fuera del infierno. Si Dios hubiera querido mantenerle usted fuera del infierno, no solo podría haberlo creado, sino que habría logrado lo mismo y no se lo habría perdido usted. No se habrá perdido el cielo porque no lo habría sabido, no lo sabría, no. ¿Cómo puede ver la razón por la que usted es salvo? No es para hacerlo feliz, por más agradable que sea y por más feliz que pueda hacerlo. La razón por la que usted es salvo es para adorar a Dios. Usted fue redimido porque el Padre busca a algunos que lo adoren. Esa es la única razón por la que Dios creó al hombre. Y se dispuso a redimirlo porque Dios buscó a tales para adorar. Entonces, adorar a Dios es sinónimo de existencia cristiana, de ser creyente. En Hechos capítulo 18 podemos construir más este punto, versículo 7. Dice ahí, Pablo, por supuesto, de su viaje misionero, salió de Atenas, versículo 1, y fue a Corinto. Y el versículo 7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Ahora, él salió de la sinagoga porque se enfrentó a tales críticas con los judíos y entró en la casa de un hombre llamado Titio Justo. Escuche, ¿qué era? ¿Qué? ¿Temeroso o que adoraba a Dios? ¿Qué significa eso? Esa es solo otra forma de decir que él era un creyente. Él era un creyente. Él era un creyente, adoraba a Dios. Eso es lo que es un creyente, uno que adora a Dios. Y si eso es lo que somos, entonces, ¿no ven cuán importante es que verdaderamente adoremos tan plenamente como debemos? Versículo 13. Los judíos atacan a Pablo y lo llevan al tribunal, a Galión, y esta es su acusación. Este persuade a los hombres a honrar o adorar a Dios. ¿Sabe cuál era el ministerio de Pablo? ¿Sabe lo que estaba haciendo en su ministerio? Estaba persuadiendo a los hombres para que hicieran ¿qué? Adoraran a Dios. Eso es sinónimo de salvación. ¿Ve lo que estoy tratando de señalar? Esa era la visión de su ministerio. Como puede ver, la razón por la que estoy en el ministerio es para llevar a las personas al punto en que puedan adorar a Dios porque es correcto. No evangelizamos para que ustedes puedan ser protegidos del infierno. Eso es secundario. No evangelizamos primordialmente para que usted pueda ser, entre comillas, bendito. Evangelizamos para que ustedes puedan adorar a Dios, quien es digno. Porque para usted, vivir apartado de adorar a Dios es una afrenta a su naturaleza santa. Y usted es un rebelde en el mundo de él. Pablo fue acusado de persuadir a los hombres a adorar a Dios. Solo que pensaron que era contrario al sistema correcto. Pero qué interesante. Por cierto, ¿se da cuenta de que cuando Jesús dio en Juan 4 ese discurso tremendo sobre cómo adorar, ¿se da cuenta de a quién se lo dio? Él no le dio eso a un teólogo. Él no le dio eso a un fariseo erudito. Él no le dio eso a un Cornelio, que era un judío temeroso, adorador de Dios. Se lo dio a una prostituta. Así es. Predicó adoración a una prostituta que tiene un puñado de maridos y vivía con un hombre que no era su marido. Se lo dio a una mujer que era una prostituta a quien no podría importarle menos, ni siquiera era una con un corazón despierto y ni siquiera buscó a Dios. Ella ni siquiera estaba interesada. Ella ni siquiera muestra curiosidad. Él simplemente se acercó de manera simple, directa a una ramera y le dijo, ¿cómo adorar a Dios? ¿Por qué? Porque ese es el corazón y el alma del evangelismo. Estamos llamando a los hombres a adorar porque Dios es digno de adoración. Ahora, cuando usted entiende eso, entenderá cuán trágico es entonces para el cristiano que entiende que él es llamado y redimido para adorar a Dios, que no adore a Dios tan completamente como se debe adorar a Dios. Y ese fue el impulso del ministerio de Pablo. En Hechos 24:14, cuando Pablo discute con Félix su perspectiva, su teología, por así decirlo. Me encanta lo que dice en el versículo 14. Pero esto te confieso. Solo voy a confesar. Aquí es donde estoy. Que según el camino que ellos llaman herejía, el camino, puede ponerle comillas ahí. El camino era un término para la fe cristiana. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo o adoro al Dios de mis padres. Ahora, cuando Pablo da su testimonio, dice, yo adoro al Dios de mis padres según la fe cristiana llamada el camino. Entonces, Pablo llamó a la gente a adorar a Dios y cuando dio su propio testimonio dijo, yo adoro a Dios. Decimos eso muy poco. ¿Sabe eso? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien de esa manera? Y dijo, yo adoro a Dios a la manera del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el registro del Evangelio apoya este concepto. Regrese conmigo a Mateo y le mostraré algo muy interesante. Creo que nunca entendí completamente esto hasta que me involucré tan profundamente en esto en las últimas dos semanas. Pero a medida que rastré, y solo toma Mateo, no, vamos a entrar en Marcos, Lucas o Juan, pero solo quiero tomar Mateo. Y permítame mostrarle que el registro del Evangelio respalda el hecho de que las personas son redimidas con el propósito de adorar. Las personas que ven la verdad de Cristo tienen una respuesta inmediata de adoración. Eso significa dar honor y homenaje y respeto y reverencia y adoración y alabanza a uno que está por encima de usted, a Dios mismo. Comencemos en Mateo 2. Y lo llevaré a lo largo de quizás 6, 7 u 8 pasajes y lo verá. Mateo 2:11, llegamos al nacimiento de Cristo y la llegada de los hacedores de reyes del oriente, y al entrar en la casa, dice el versículo 11, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Eso fue lo primero que hicieron. Se postraron y adoraron. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta inicial a la realidad de Cristo. Vaya al capítulo 8, versículo 2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo el leproso? ¿Qué hizo él? Lo adoró. Y dijo, Señor, como puedo ver, él sabía quién era. Y lo adoraba. Y lo adoró. Vaya al capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y ¿qué hizo? Lo adoró. Lo adoró. Vaya al capítulo 14. Jesús camina sobre el agua. No solo tenía control sobre el mar, sino que también tenía control sobre los discípulos. Regresó al barco. El viento cesó, versículo 32, luego versículo 33. Y eso es Mateo 14, 33. Y ahora ellos ven quién es él. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente es Hijo de Dios. Como ven, quien quiera que sea, cuando sea, donde sea que esté, la respuesta instantánea, espontánea, inmediata a Cristo, es adorar. Capítulo 15, versículo 25. Una mujer de Canaán. Y dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró o adoró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella lo adoró. Misma actitud, misma respuesta. Bueno, vaya hasta el final de Mateo. Capítulo 28. Capítulo 28, versículo 9. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esas queridas mujeres, como todos los demás, lo adoraron. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, o más bien les señaló, y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora, solo piensa en esto por un minuto. La suma de todo eso es esta. Los creyentes son, sobre cualquier otra cosa que, adoradores. ¿Ve eso? Digo, esa es la esencia de todo el asunto. Esa es la esencia de lo que significa cuando dice que el Padre busca a los tales para que lo adoren. Hemos sido redimidos para adorar. Es tan importante. En el 9:31 de Juan, simplemente no puedo resistir uno de Juan. Es demasiado bueno. Jesús sana un hombre que nació ciego. Y aquí, este hombre ciego de nacimiento nos presenta el caso, nos presenta el punto, porque él dice, esto le hace un contraste. Sabemos que Dios no oye a los que pecadores. Entonces, por un lado, Dios no escucha a los pecadores. Por otro lado, pero si alguno es temeroso adorador de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora el hombre dice que solo hay dos opciones. O Dios te escucha o no te escucha. Y entonces solo hay dos tipos de personas. Las personas que Dios escucha y las personas a las que Él no escucha. Las personas a las que no escucha son pecadores y las personas a las que escucha son adoradores. Entonces el contraste es entre un pecador y un adorador. Y así todo el mundo puede ser dividido en pecadores y adoradores. Por lo tanto, ser salvo significa ser un adorador. Y eso se convierte entonces en el corazón y el alma de lo que hacemos. Como puede ver, cuando Dios llamó a Israel como nación, sabía que ese era su propósito, llamó a esa nación con un propósito expreso. Deuteronomio 26 es, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Fueron llamados a adorar. Por eso el tabernáculo estaba allí. Por eso el templo estaba allí. Por eso el sacerdocio estaba allí. Todo el enfoque estaba en la adoración. Ahora sigue el pensamiento de Deuteronomio 26. Versículo 10 es adoración. Pero ¿sabe lo que da origen a la adoración? Regrese al versículo 5. Deuteronomio 26, 5, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Recuerda la historia? ¿Recuerda la historia de cómo José aceptó a sus hermanos en Egipto y ellos bajaron, estaban a punto de perecer en el hambre, y José les dio comida y terminaron quedándose en Egipto todos esos años, y para cuando se fueron eran una gran nación, y los egipcios nos maltrataron, versículo 6, nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales, y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, adora al Señor tu Dios. ¿Qué estamos diciendo? La adoración es la respuesta directa a la redención. Y la imagen de la redención del Antiguo Testamento era la liberación de Egipto. ¿No es así? Y luego en el versículo 11 dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Gozo. Comienza con la redención, y la redención da lugar a la adoración y al regocijo. Realmente creo que eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es un acto de adoración. Esa es una bendición, ¿no? Bendito sea Dios, y eso es adoración. Bendito sea el Dios. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos ha predestinado para la adopción de hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Y por eso decimos, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, la adoración es el resultado de la redención. Y así, amados, les digo que estamos llamados a adorar. Sin duda, estamos llamados a adorar, a presentar adoración espiritual verdadera, aceptable. Y esto se vuelve para nosotros, ahora, márquelo, una forma de vida, una manera de vivir. No es algo de vez en cuando, es algo de todo el tiempo. Voy a cerrar con una escritura más. Hebreos 12. Hombre del tiempo, vuelve. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Ni siquiera estoy empezando. Esta va a ser una serie de 3 meses. Puedo sentirla venir. Ahora, hemos sido salvados para adorar. ¿Tienes imagen? Ve a Hebreos 12, 28. Así que, escucha esto. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ahora, deténgase justo ahí. Si usted es cristiano, usted ha recibido un reino que no se puede mover, ¿verdad? Digo, usted ha entrado en el reino eterno del Señor Jesucristo viviente. Tiene un reino que no se puede mover. Y cuando Dios venga en el futuro y sacuda la tierra, y Él la sacudirá, ¿no es así? Digo, Él la sacudirá también, que las estrellas caerán del cielo, y toda la tierra se volverá a agitar, y se recreará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios la va a sacudir, pero perteneceremos a un reino que no puede ser sacudido. No puede ser movido. Esto está hablando entonces de los creyentes. Ahora, si somos creyentes, ahora, sigue esto. Entonces, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole o aceptablemente con temor y reverencia. Ahora, ¿puedo ayudarle a hacer una pequeña modificación en los términos utilizados en una versión? ¿Y cambiaría la palabra servir por adorar? Porque la misma palabra griega traducida, sirvamos, en ese versículo, atrás en el capítulo 10, versículo 2, se traduce adoración, la truo. ¿Es adoración? Debido a que hemos recibido el reino que no puede ser movido, debido a que nos hemos convertido en adoradores de Dios, tengamos la gracia de responder a Dios que nos ha hecho adoradores, adorando a Dios aceptablemente. Si queremos ponerlo en términos paulinos, queda así. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto o adoración espiritual. Y observe lo que dice al final del versículo 28. Adoremos o sirvamos a Dios. Observe. Y observe lo que dice al final del versículo 28. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Será mejor que adore a Dios, o de lo contrario, la adoración aceptable es el resultado de la salvación en primer lugar. Pero realmente llenar esa adoración y vivir hasta su plenitud es el resultado de la gratitud del creyente que voluntariamente ofrece su cuerpo en un acto de servicio espiritual mediante el cual adora a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso. Porque Dios es un fuego consumidor y debe preocuparse por las consecuencias si no adora correctamente. ¿Puedo aplicar esto por un minuto? Si usted tiene problemas en su vida, dificultades en su vida, y revise una lista de verificación de por qué estas cosas pueden estar ocurriendo en su vida, ponga en la parte de arriba de esa lista de verificación, quizás no estoy adorando a Dios, con un corazón verdadero y un espíritu verdadero. Quizás no tenga la gratitud de adorar a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso. Y las consecuencias son la disciplina de Él. Bueno, la próxima vez. No puedo esperar. Vamos a descubrir cómo esto toca toda área de la vida. Y luego vamos a entrar en la alabanza y adoración corporativa de la asamblea y ver cómo eso debe funcionar. Y para cuando terminemos, le pido a Dios que estemos adorando en maneras como nunca antes habíamos adorado.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.